Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 18 de octubre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Arturo Ortega se queda en el banquillo del Guadalajara. Andrés Jardiné habló el día de hoy rumbo al partido frente a Santos Laguna. Cruz Azul visita al Puebla en la jornada 12 del torneo. Los Broncos, Ciro Procuna, buenas tardes, derrotan a los Santos.
Buenas tardes, Beto Mario. Sí, la verdad es que fue un mal partido, o sea, no de los Broncos, en realidad fue demasiado fácil para ellos. Con eso empezó la semana 7, pero dicho sea de paso, lo más interesante ocurrió cuando le hicieron su homenaje a Drew Brees al medio tiempo, cuando fue presentado al arranque del partido, porque Nueva Orleans no trae nada, tiene a medio plantel lesionado. Si uno cuenta los 7, 8 mejores jugadores de este equipo, 6 de ellos están lesionados. Ayer perdieron a otro esquinero titular y Denver les pasó por encima a los Saints. Denver tiene marca ganadora y está con 4 ganados, 3 perdidos, con buenas perspectivas.
Y Jay Cutler fue arrestado.
Sí, Jay Cutler, exjugador de los Osos de Chicago, de los Broncos de Denver, por conducir niveles elevados de alcohol y por portación de armas. Está metido en un problema, un quarterback talentoso, pero que siempre se quedó por debajo de lo que pudo haber entregado.
Está el clásico regio el fin de semana y aquí está Mario Carrillo en el programa. Mario, gusto en saludarte.
¿Dónde? La verdad que un gusto y un privilegio estar con ustedes. Son los señores del micrófono, en verdad. Gracias, Mario. Privilegio. Un privilegio. Y el clásico norteño, hombre, fantástico como jugador, como entrenador, lo viví. Y es algo, es muy especial. Yo estaba en la Universidad de Nuevo León, en la facultad, y era todo el día se hablaba del clásico, televisión, radio, gente, semáforo, panadería, tortillería, en todos lados.
Hoy decía Jared Borghetti en la televisión, Mario, que en día de clásico, pero yo agrego, En Semana de Clásico hay una cantidad impresionante de programas de radio y de televisión, medios impresos, altísima la temperatura y enorme el interés siempre, Mario, que despierta el Clásico Regio allá en Monterrey.
Sí, y aparte de eso que mencionas, te meten al partido, es decir, toda la semana estás en el partido, toda la semana estás pensando en el partido, te meten al partido. Y se acortan los tiempos y dices, bueno, pues que empiece ya. Y en verdad, hoy por hoy, los equipos del norte son fantásticos. Tienen jugadores increíbles, muy buenos. Estamos por ver a Monterrey, que nada más de ver Ocampo, por ejemplo, Ocampo, ver Canales, ver el Tecate Corona, Cortizo. Por favor, es un equipazo Monterrey que está a punto de explotar. Y los Tigres, pues más dinámico, con jugadores nuevos, es el equipo que tiene 2 extremos derechos, 2 extremos izquierdos, que cualquiera de ellos puede jugar, cualquier centro puede jugar, es decir, jugadores de una gran jerarquía.
De acuerdo, equipos muy largos, con grandes planteles, con fondo de armario, con muy buena banca. Como dice Mario, está en vías de explotar Monterrey porque no acaba de ser ese equipo tan consistente en el torneo, aunque claro, está en una buena posición por debajo de los Tigres, que son, me parece, Ciro, los favoritos para ganar este partido.
Pues yo llevo mucho tiempo esperando que exploten los Rayados de Monterrey, honestamente, y no les vi muy en esa tendencia después de su último partido contra el San Luis, me refiero a ese concretamente, que perdieron en condición de visitante en el Alfonso Lastras. Me da más garantías el conjunto de Tigres en lo individual, en lo colectivo, en profundidad de banca y por cómo están dirigidos. Pero bueno, los juegos hay que disputarlos, ¿no? Y en 90 minutos con tal rivalidad cualquier cosa puede pasar. Yo sé que suena a lugar común, pero tal cual así es en un juego de esta naturaleza.
Los Dodgers están en el béisbol a un triunfo de la Serie Mundial. Jack Flaherty, el ganador del juego 1, va a enfrentar a David Peterson en su primera apertura en postemporada con los Metropolitanos el día de hoy viernes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Vamos a escuchar a Juan Carlos Martínez, que es el director del Comité Técnico Deportivo del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Estamos los que queremos estar en Chivas y estamos muy, muy contentos de que todos estemos juntos aquí. Cuando el entrenador anterior se va, la decisión ha sido muy, muy fácil, la respuesta. Hay un entrenador, de acuerdo, que va a estar en el primer equipo, que es Arturo Ortega, con su cuerpo técnico de tapatío. Subimos a Pepe Meléndez, a tapatío, para que se haga cargo del equipo y es el nuevo director técnico. Y va a apoyar todo el mundo de Chivas, todos los profesionales que son comprometidos, que han sido fieles con la institución. Su trabajo y su dedicación está valorada por la entidad y reconocida por esa implicación. Yo creo que no hay que mentir nunca y hay que decir siempre lo sucedido. El equipo, evidentemente, en un primer momento está herido por esa falta de confianza o por esa falta de compromiso. Que tenemos 6 partidos por delante y que, de alguna forma, los objetivos que están marcados desde el primer momento, que es pasar a esa liguilla y pasar de forma directa como primer objetivo, y después ir a competir por el título de este torneo y por ser campeones para Chivas.
Como decía Ciro hace un momento en la televisión, le da un raspón al directivo anterior, Fernando Hierro, al entrenador anterior, Fernando Gago, dos personajes que dejan muy mala impresión en el fútbol mexicano por su falta de compromiso. En el caso de Gago, concretamente, porque se dedicó a decir mentiras de manera flagrante antes de irse del fútbol mexicano, porque había asegurado categóricamente que no había recibido ningún tipo de llamado por parte de Boca Juniors, ni él ni su gente. Cuando que por supuesto que había una negociación, piensan que nos chupamos el dedo. Creo que el Guadalajara tiene que aprender esta lección, endurecer las cláusulas, no ser tan ingenuo y, por supuesto, me parece, Mario, impedir que este tipo de personajes extranjeros, sin compromiso con el fútbol mexicano, ni con la institución del Guadalajara concretamente, regresen algún día al balompié mexicano.
Bueno, primero, compañeros, fíjate, te iba a decir algo. Bueno, la directiva hizo una solución creativa buscando a un nuevo entrenador y qué bueno que le dé oportunidad a su gente de fuerzas básicas. Muy bien, está apostándole a él, le ve condiciones, le ve cualidades. Simplemente te iba a decir yo algo. Este plantel es muy buen plantel. Este plantel estaba para unos mejores lugares para mí. Siempre lo he defendido porque me ha gustado. Yo creo que tenían que haber apostado en primera instancia con otro entrenador que estuviera aquí en México, que conociera el Guadalajara, que conociera las entrañas de Guadalajara. Y faltan 6 partidos, Beto, ¿sí? Pues uno como entrenador está expuesto a eso. 6 partidos hubiera aceptado a resultados, a llegar a la final, a llegar a lo más que se pueda y al final si su actuación es buena, pues que le den una extensión. Ahora, con esta oportunidad que le dan a este chico, simplemente te voy a decir algo, le puede ir mal, le puede ir bien, le puede ir extraordinariamente bien, pero ¿qué probabilidades tiene Guadalajara de salvar esta liga, Beto? Y Ciro.
Sí, de acuerdo, Mario, y como bien apunta, son 6 partidos: Pachuca, Necaxa, Puebla, Universidad de México, Santos Laguna y el Atlético de San Luis. Yo creo, y Ciro dice muy bien, que hay que dejar el tema de Gago atrás.
No,
pero
no,
como
no, o sea, vaya.
Hoy lo trajo a colación el señor Martínez. Yo solo quisiera decir que creo que se pudo haber esperado a que terminara el torneo. Creo que este es un asunto que pasa por el honor, el compromiso, el respeto al equipo que lo trajo a México. Creo que hay una cláusula de salida y lo entiendo perfectamente bien, pero esto pasa más por otro tipo de terreno. Y esto del frente común para evitar que vuelvan este tipo de personajes al fútbol mexicano es una idea, creo que un tanto utópica, quijotesca, porque es verdad que cada club, Ciro, vela por sus propios intereses. Entonces esa posibilidad de que veten a este tipo de personajes se antoja difícil, porque el día de mañana veto a saber si alguna institución mexicana se le ocurre volver a contratar a Fernando Hierro o a Fernando Gago.
Bueno, yo nada más les digo, no es la primera vez que pasa, ni será la última vez que pase. En el fútbol mexicano y en el planeta fútbol, esto ocurre muy seguido. Y para eso están las cláusulas de libertad, si no, entonces, ¿para qué las pones? De verdad, yo espero que Guadalajara no esté tan enganchado en el tema Gago como veo y escucho en los medios de comunicación. No, es que yo creo que ya tiene, es que de verdad, yo espero que no estén enganchados, porque están en la frontera de quedarse fuera de la fase final.
Sí.
O sea, están ahí con alfileres en puestos de play-in y tienen un problema que resolver, porque están con un entrenador interino, no tienen delantero goleador, no tienen abundancia de jugadores desequilibrantes. Yo respeto lo que dice Mario, que le gusta el plantel de Guadalajara. A mí me gusta su medio campo, por ejemplo, me gusta Eric Gutiérrez,
Beltrán.
Me gusta el Nene Beltrán, el Piojo Alvarado, pues ya no sé qué esperar del Piojo Alvarado, la verdad. O sea, me gustó mucho cómo jugó la temporada pasada, pero de repente comete tonterías como la ampliamente documentada hace algunas semanas, o desaparece en selección nacional, pues ya no sé ni qué esperar de él. Insisto, no tiene un eje de ataque goleador. Víctor Guzmán, pues sí tiene un gran potencial, pero pues relegado a la banca, luego lo ponen como delantero y pues obviamente no funciona. Entonces, se cumple un mes de que Guadalajara ganó por última vez un partido. ¡Un mes! ¡Hoy! ¡Justamente un mes! Si siguen enganchados en Gago, pues cuidado, porque les puede costar el meterse a fase final, de
sí,
verdad.
Sí, también está el Oso González, desde luego, ahí en la media cancha.
Él no me encanta.
Del Guadalajara.
Me gustan más los interiores.
Correcto.
Yo por eso pasaría ya la página.
Sí.
Más le vale a Guadalajara ser los primeros en pasar la página, ¿no?
Yo creo que sí, que finalmente la cláusula de rescisión para eso existe, para salirse en el momento en que se pueda o se quiera, pero a mí lo que sí me disgusta es el grotesco cinismo de Fernando Gago en las semanas anteriores.
Yo no lo valido, yo ampliamente lo hemos condenado, no lo valido, pero te puedo asegurar que no será la última vez que pase, y evidentemente hemos visto que ha ocurrido en repetidas ocasiones.
Esto me parece que se debe también a que somos permisivos, que a veces somos dejados, que permitimos que nos pinten la cara y que vengan a tomarnos el pelo como este par de personajes en el fútbol mexicano. Ahora bien, Mario, en lo estrictamente futbolístico, no sé qué piensas sobre lo que comenta Ciro de la cintura del Guadalajara, de un fútbol que yo creo que en algunos pasajes ha sido dinámico, que ha sido agradable, pero sin la contundencia necesaria.
Mira, te voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de un equipo para ti, para Ciro,
sí,
que juega con 5 volantes defensivos, juega con un solo delantero, y más o menos con un volante extremo por izquierda. Es el mejor equipo de la liga, simplemente muy bien dirigido, una bonita intención, muy agradable, y estoy hablando
Cruz Azul.
De Cruz Azul, 5 volantes defensivos.
Lira, Romo.
El Charlie, Romo, Charlie, ahí van 3.
Sí.
Favarelli, 4. Y por ahí Gutiérrez, que más o menos sí, por la izquierda volantea, pero son 5 volantes. Juega un, yo te digo porque me dice Ciro, que le gustan mucho los volantes. Ah, bueno, ahí está un ejemplo de que con volantes se puede hacer. Lo que necesita el Guadalajara es un, en verdad, necesita un muy buen entrenador. que eres un gran equipo, necesitas un gran entrenador. Lo de Gago, qué bueno que ya lo mencionamos. Ya ni lo mencionemos porque tampoco era tan gran entrenador. Claro. El que más o menos está en Estados Unidos, que es Almeida. Pero Guadalajara necesita un gran entrenador. Qué bueno que le dieron oportunidad a este chico. Yo nomás lo que te digo es, no me gustó que con esta decisión tiren la liga. Es una gran oportunidad para Ortega. Pero con este Guadalajara, tiene jugadores muy valiosos, muy lo puedes dinamizar, lo puedes optimizar, tiene para hacer muchas cosas, para eso está este equipo.
Tienes mucha razón, el torneo no se ha terminado, el torneo tiene todavía posibilidades para el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, así que en este sentido, bueno, con respecto a Cruz Azul, yo veo de esos cinco volantes defensivos a un Romo, que por ejemplo sí tiene una interesante proyección ofensiva, Ciro, que es un hombre que puede llegar a pisar el área, que tiene mucha claridad para ir hacia el frente, y en el marco de lo que nos dice Mario, de que son cinco volantes defensivos de un equipo que además juega muy bien al fútbol, con una idea nueva, fresca, agradable, ofensiva, a pesar de los cinco volantes defensivos, como es la Máquina Cementera.
Pero Cruz Azul puede tener eso, pero son jugadores dúctiles, o sea, tú puedes poner a Rivero. Yo sé que a veces se ha abusado en las posiciones en las que se ha utilizado a Rivero, pero sí creo que te cumple con mucha solvencia tres posiciones en el campo. O Rotondi. Rotondi se puede adueñar del lado izquierdo, ser un lateral volante, ser un volante más ofensivo, etcétera. Y Cruz Azul tiene gol de sus laterales volantes, de sus mediocampistas, y poco a poco se van encontrando sus centros delanteros. Del Guadalajara, a mí me cuesta trabajo encontrar eso, ¿no? Y además tiene mucho que ver el trabajo continuo que ha tenido Anselmi, que llegó a principios de año, estamos en octubre, ahí se ha mantenido una idea futbolística que fue clara desde el principio, y me remonto al mes de febrero, o sea, desde entonces ya era muy claro a lo que quería jugar Cruz Azul, y Chivas está con un interino que quién sabe si se va a quedar, entonces es un contraste bárbaro, ¿no?, entre un equipo y otro.
Sí, es verdad, y por lo pronto, pues como ya estamos comentando, tiene unos rivales, el Guadalajara, hasta cierto punto asequibles, pensando en no botar la liga, como bien apunta Mario, por el hecho de que se fue el entrenador Fernando Gago. Se mencionaba Gerardo Espinosa, finalmente no se concretó, Mario, lo de Gerardo Espinosa.
Era interesante, porque si bien es cierto, este chico ya había sido campeón con Tapatío, ya había estado dirigiendo Ecuador, parece que no le fue bien Ecuador, pero tenía un poquito más de experiencia y conoce el plantel. Varios jugadores del plantel pasaron por él. No era mala opción. Pero te digo, no era mala opción para ningún entrenador, me incluyo, porque si te dan 6 partidos para calificar, y aparte hay un play-in, y aparte hay una liguilla, tienes que ir siempre a resultados. Yo, por ejemplo, dirigí a la Universidad de México por 1 año y medio, el contrato, año y medio.
Vamos
al corte, Mario. Ni chance me dieron un mes, Beto.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Yo prefiero, si a mí me dicen, dirige Guadalajara y vete a resultados, pero con mucho gusto, yo creo que cualquier entrenador lo hubiera aceptado.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El América recibe a Santos Laguna, el último lugar, el equipo de la Comarca Lagunera, y César Caballero tiene la información. César.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, las Águilas del América cerraron su preparación para el fin de semana enfrentar a Santos Laguna. Un partido donde van a tener 3 bajas ya confirmadas, una de ellas Álvaro Fidalgo, la otra Sebastián Cáceres, quien se ha resentido de la lesión en el muslo de la pierna izquierda, va a estar un par de semanas fuera de actividad, y la última baja que se ha añadido el día de hoy es la de Ramón Juárez. Ayer lo adelantábamos acá en ESPN, que el defensor de las Águilas del América recibió un fuerte rodillazo en la pierna izquierda le ha generado mucho dolor, mucha molestia, así que André Jardine decidió descartar a este futbolista de cara a lo que será el duelo contra Santos. La buena noticia es que es probable que pueda estar de regreso a media semana frente a los Xolos de Tijuana. De ahí hay un grupo de jugadores que están todavía en duda, entre ellos Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre, Néstor Araujo y Richard Sánchez. De estos cuatro futbolistas, los que más posibilidades tienen de estar en la convocatoria son los uruguayos Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre. En el caso de Aguirre, ha sentido un poco dolor de cabeza después de lo que fue el golpe del fin de semana pasado en el partido contra Chivas, el amistoso en Houston, Texas, así que van a ver cómo evoluciona en las próximas horas. Se esperaba que no tuviera ningún problema, sin embargo, sigue todavía sintiendo un poco de dolor, así que eso es lo que lo mantiene en duda de cara a lo que será el duelo contra Santos del sábado por la noche.
¿Crees que ahora sí responda la gente?
Mira, Beto, la verdad es que desafortunadamente pues el rival tampoco me ayuda mucho. Santos Laguna, si bien es un equipo con tradición, no es muy taquillero cuando sale de allá de la Laguna o del norte del país. Yo creo que en el mejor de los casos América quizás podría tener medio estadio de entrada el día de mañana. Hay que tomar en cuenta también todas las bajas que va a haber, la alineación alternativa que podría presentar André Jardine para este encuentro. Lo que me han dicho es que hoy trabajó con Malagón en la portería, Kevin Álvarez, Miguel Vázquez, Israel Reyes y el Chicote Calderón en defensa. En el medio campo estuvo Cervantes, estuvo Israel Rey, Jonathan Dos Santos, Diego Valdés, y en la zona de ataque Bill Rossum, Sendejas e Ilian Hernández. Así que todo esto podría combinarse para no tener una gran entrada. Ojalá que no sea así, que al final sí haya una buena asistencia y por supuesto un buen partido en el Ciudad de los Deportes.
Allá al ladito va a haber corrida mañana en la noche. Gracias, César, por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Vamos a escuchar a Andrés Jardine, el técnico del América.
El tema de las lesiones, hicimos un estudio en estos últimos días más profundo para entender un poco, ¿no? Tanto en el escenario afuera como adentro, ¿no? los porqués. Entonces, mirando los grandes clubes, ¿no? En otras ligas, nos dimos cuenta de que somos uno de los equipos que más ha jugado en este último año. Tenemos números similares al del Manchester City y Real Madrid, que son equipos que llegaron en instancias finales en todos los torneos que jugaron. Y ahí estamos compitiendo de igual en número de partidos. Con nuestros rivales en la Liga Mexicana, somos por mucho el equipo que más juega. Hay rivales directos nuestros, incluso en grandeza, que tienen casi un tercio a menos de partidos. El número de lesiones de estos clubes grandes es muy similar a lo nuestro, entonces estamos en un promedio que hace pensar que es normal lo que vivimos en este año, comparando número de partidos con lesionados. Entonces no hay equipos grandes que juegan finales en todos los torneos que participan que no tengan un número elevado, y sobre todo equipos que tienen un número de seleccionados muy alto, que es nuestro, y exactamente estos equipos que cité y que tienen escenarios muy similares, ¿no?
Sí, los lesionados descartados, Fidalgo, Cáceres, en duda Mario, Ramón Juárez, Richard Sánchez, Brian Rodríguez y Néstor Araujo, pero aún así el América, claro que es favorito sobre el equipo de la Comarca Lagunera.
Sí, te iba a decir, Beto, mencionó que estaba Valdés, estaba Dil Rossum,
sí.
Sendejas, tengo entendido, ¿verdad?
Correcto.
De centro delantero tenía a Ilian, y tenía el chileno, ¿puede ser?
Correcto, y a Martín, ¿no? Que está en condiciones también, según nos decía César.
Yo la verdad, Beto, la verdad, que con ese equipo ya quisiera,
sí,
ya quisieran muchos tener a esos jugadores para este partido, ¿eh?
Exactamente.
Es decir, a lo mejor se están quejando de muchos lastimados, pero tiene equipo para jugar bien y ganar, pero muy bien. Nada más con Sendejas, Dil Rossum y Valdés, tiene la profundidad que necesita el América. Los defensas, los chicos que jugaron los mexicanos, esa línea de cuatro, son muy buenos jugadores, ya lo demostraron. Y Jonathan Dos Santos y Cervantes, por favor, es decir, Almar, con todo respeto, tienen muy buen equipo,
totalmente,
para encarar el partido de Santos.
Totalmente de acuerdo, la importancia de una gran banca como la que tiene el América, que por cierto, Sendejas tuvo ahí un rifirrafe con Angulo en el partido de la selección mexicana contra Estados Unidos en Guadalajara. Me parece que hay una patada grosera, muy desatinada por parte de Angulo, que de milagro no le den la cara a Zendejas, y luego llega Edson, que me parece también con exceso de rudeza y de bravuconería, a tomar por el cuello de una manera muy violenta a Zendejas, que decidió participar, Ciro, con la selección de Estados Unidos y no con la mexicana.
Sí, el caso del América yo sí entiendo por qué no termina de cuajar, lo comentaba hoy más temprano. No hay jugador más importante en el América que Diego Valdés. Bueno, Valdés ha jugado apenas el 30% de los minutos posibles en el campeonato de liga. Trajeron a Eric Sánchez, ahora está lesionado, tampoco ha funcionado como se esperaba al arranque del torneo. La dupla de centrales, Dichnowsky y Cáceres, apenas jugaron un partido juntos, están fuera está al menos fuera Lichnowsky por el resto de la campaña. Cáceres se resintió de su lesión, Zendejas también atravesó por un problema de lesión. Entonces estás hablando de jugadores importantes. Quiñones se te fue, recién hablamos con él. Entonces no es fácil, por muy sólida que tengas la banca, que me queda claro el América la tiene, reponerte de semejantes bajas. Por eso es que están 8 peldaños por debajo de como estaban a estas alturas de la temporada pasada. Pero con todo y todo, a Santos le tienen que ganar. Perdón, esas cosas sí son, sí, a estas alturas del torneo, por la posición en la tabla que tienen, comparando plantel a plantel, tiene que ser un juego que gane el América.
Vamos a escuchar a uno de los que mencionó Mario, Alexis Gutiérrez. El equipo de la Máquina va contra el Puebla el día de hoy por la noche.
Yo creo que este equipo aún no llega a su límite. Estamos trabajando, como te digo, partido a partido para poder seguir mejorando. Tenemos muy claro el objetivo, es quedar campeones, si no todo lo que estamos haciendo ahorita pues queda desapercibido. Yo creo que es el objetivo de todos y estamos conscientes de ello. El profe menciona mucho el equipo y eso yo creo que es lo que nos ha dado. Todos somos importantes y eso es como yo creo hemos salido adelante.
Aquí lo interesante, Mario, es que la verdad es que ha sido poco el tiempo de el señor Alonso y el señor Anselmi en el Cruz Azul, y creo que hasta el momento se puede hablar de un equipo que ha cambiado su imagen, que juega un fútbol muy agradable, que juega bien, que rompe con esa idea de cierta indolencia o pasividad o frialdad del equipo de Cruz Azul. Y creo que en este sentido, Mario, la gente partidaria de la Máquina Cementera está viviendo un momento de acercamiento y de romance con el equipo cementero.
No, y aparte de eso, Beto, en verdad, yo no demerito, yo fui campeón con Cruz Azul en el 97. Héctor Radomaitis, Benjamín Galindo, Hermosillo. Gran equipo, fuimos campeones, sí. Agradable equipo. Bueno, este equipo tiene una propuesta diferente, domina el partido, ataca todo el tiempo. La salida con pelota dominada es clarísima. Meten a Lira como defensa central, haciendo una línea de 5. El mismo Lira sale, se mete Romo. Charlie García es creativo desde atrás. Ahora el volante creativo es Romo arriba, es decir, una serie de variantes y variables este equipo, que es dignísimo de aplaudir. Es un tremendo equipo. No sé si vaya a ser campeón, si no lo sé. Pero que le ha dado sal a este torneo ha sido Cruz Azul. Y la verdad que nos da carne para opinar el día de hoy, por ejemplo, contra Puebla. Vamos a ver un partido, vamos a ver a Cruz Azul contra Puebla.
Por supuesto. Estaba también Juan Reynoso, ¿no, Mario? En aquel partido estaba Palencia. En aquel,
claro, Juan Reynoso, Sixtos, eran los dos centrales, Sixtos. Oscar Pérez, Johan Rodríguez, Lupe Castañeda,
claro, Yegros,
Carlos Barra, Barra, Mariano Domaitis, Benjamín Galindo, Yegros y Hermosillo. Espero no se me olvide ninguno.
Qué bárbaro, te acordaste perfecto de todos. Efectivamente, un Cruz Azul que tardó muchos años en ser campeón del fútbol mexicano, pero con esta propuesta, Ciro, que bien apunta Mario, de mucha claridad para ir al frente ofensivo.
Sí, el desafío para Cruz Azul es elevar sus prestaciones, ser un equipo más completo, no nada más saber atacar bien, defenderse mejor. Creo que ahí es donde tiene todavía un punto que corregir. En las liguillas, en esas eliminatorias contra los equipos más capaces vas a enfrentar durante 180 minutos, instantes en que el rival te va a presionar, te va a tener contra las cuerdas, y esos 20, 30 minutos tendrás que sobrevivirlos, saber levantar la guardia y tener un plan para un tenor de juego de ese tipo. Entonces, sin estar tan reforzado como esta campaña, que me queda claro, Cruz Azul tiene más profundidad comparado con la campaña pasada, en la anterior llegó hasta la final. Ahora entonces, la encomienda tiene que estar hacia eso mínimo.
Jugó el Toro Fernández ya con la sub-23 de Cruz Azul y está convocado para el partido de hoy. Ya por fin el Toro Fernández podría jugar unos minutos frente al Puebla. También Orozco metió un gol y el autogol de el Puebla quedaron 3-1 para el equipo de la Máquina Cementera. Jugó 60 minutos el Toro Fernández después de su lesión con la sub-23 y podría en un momento dado reaparecer en primera división unos minutos, porque seguramente ya saldrá a la banca para el partido contra el Puebla de la noche de este viernes. Vamos a una pausa, volveremos enseguida. Carrillo, Procuna y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hay que jugarlo con mucha cabeza, con mucha capacidad de sobreponerse, de autoexigirse, al mismo tiempo que ser capaz de proponer a un rival fuerte que juega en su cancha, delante de su público, proponerle nuestra manera. Y todo lo que me preocupa es mi equipo. No, perdón, la palabra no es preocupa. Todo lo que me importa es mi equipo y solamente nos enfocamos a lo que nosotros somos capaces de hacer.
El técnico Paunovic del equipo de los Tigres, que ya podrá contar con varios de los jugadores que se fueron a la selección mexicana, entre ellos Córdoba, desde luego Angulo, el caso de Lainez, el equipo de los Tigres que está un poquito por encima del Monterrey en la tabla de posiciones. Vamos ahora con Héctor Tello. El clásico es el día de mañana, con la efervescencia y la alta de temperatura de siempre. Héctor, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Betín? Gusto saludos a todos.
Igualmente.
Y bueno, me parece que la temperatura va a ser diferente, al menos en el pronóstico, Beto, de lluvia constante, no sé si a grandes cantidades, porque hace un par de días se nos vino acá a Monterrey una tormenta que no esperábamos, inundaciones por el área metropolitana de la ciudad, y no estaba pronosticada, pero al menos sí precipitación para el día de mañana. Creo que esto es un factor en una cancha en la que, bueno, durante años se tuvo el problema de que no estaba en las mejores condiciones. Vamos a ver cómo responde el drenaje, si es que es una lluvia constante durante el partido. Lo que ha sido también una constante con Tigres y con Paunovic es que no repite alineaciones. Hasta el momento no ha confirmado el once. Tuvo ensayo de fútbol de interescuadras el miércoles, pero no contaba con los seleccionados. Llegaron en la parte final de la práctica y no los pudo incluir. El día jueves, gimnasio y táctica fija. Y el día de hoy fue un trabajo totalmente distinto. No hizo fútbol, así es que está muy hermético Paunovic con el 11. Lo que a mí me dicen es que la duda principal es si colocar a Diego Lainez o a Ociel Herrera, que ha sido más frecuente en sus alineaciones, pero si él no tiene la ida y vuelta que sí le da Diego Lainez, así es que esa es la principal duda en el cuadro. Va a regresar Uriel Antuna, que tiene una molestia muscular, Guido Pizarro, que reaparece después de un edema en la parte posterior de la pierna izquierda. Son los movimientos que se esperan para el día de mañana en el once de Tigres, Beto.
Perfecto, Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y causa morbo, despierta morbo la reaparición de Nahuel en la cancha del Monterrey. Vamos a escuchar a Martín de Michelis, el técnico argentino del equipo de Rayados de Monterrey.
tanto a los jugadores como al hincha, mi mensaje es que nos enfoquemos pura y exclusivamente en nosotros. Cuanto más pensemos en nuestras fortalezas, está claro que hay que conocer las fortalezas y las debilidades del rival, pero cuanto más nos enfoquemos en nosotros y estemos muchísimo más concentrados en jugar y ir en busca de nuestras ideas, de disfrutar el partido con intensidad, como se debe vivir en los clásicos, más cerca vamos a estar de ganar. Lo que haga el rival dentro del campo extra futbolístico, poco nos debe importar. Sí, está claro que quiero que se defiendan como grupo si hay discusiones, pero que no nos vamos a dedicar a eso, estoy extremadamente seguro. Porque confío en la evolución, en la búsqueda nuestra de una progresión, de una idea. Estamos cada vez acercándonos mucho más, a pesar de haber perdido hace dos semanas con San Luis. Entonces, la idea es ir en busca de eso. Y que los hinchas se enfoquen en apoyar a los nuestros, transmitir esa energía, ese apoyo para los jugadores va a ser importante, independientemente de quién esté enfrente.
La voz de Martín de Michelis, el técnico del equipo de Monterrey. Y ahora con Oscar Gallardo, también allá en la Sultana, de cara al clásico regio del día de mañana. Oscar, mucho gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues ha sido una semana hermética después del triunfo en San Antonio, de los Rayados hace una semana, partido amistoso. Finalmente, Martín de Michelis en estos últimos días tuvo buenas noticias, ya que pudo entrenar por primera ocasión en el campeonato con plantel completo, es decir, no habrá bajas en la escuadra albiazul para este sábado ante los Tigres, y de Michelis no realizó un interescuadras en estos últimos días, por lo cual el 11 lo tiene guardado y ya lo estará platicando con sus futbolistas hasta este sábado en la charla técnica después de la comida, antes de tomar el autobús que los lleve desde el Barrial, en donde concentran, en su hotel, hasta el Gigante de Acero, Beto.
Correcto, Oscar, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto, y bueno, pues también ahí Mantas apoyando al Monterrey en el Barrial, la afición está lista, Mantas a favor de Rayados.
Mantas a favor del equipo de Monterrey, que tiene una buena oportunidad mañana frente a los Tigres y Nahuel Guzmán en la portería del equipo felino. Muchas gracias a Oscar Gallardo por la información, y vamos a hablar de la NFL porque se avecina, Ciro, un fin de semana muy interesante. Ya decías en Enfocados, ¿cuál es tu partido a seguir del fin de semana?
Pues hay tres, estoy enfocado, como cabe el término, en el domingo por la noche.
Nuestro término favorito.
¿Perdona?
Nuestro término favorito.
Sí, por supuesto, y es el juego que me tiene con las antenas bien afinadas, en sintonía con Pittsburgh contra los Jets de Nueva York, los Jets con Davante Adams, pero con un desorden institucional. Aaron Rodgers no ha sido parte de las soluciones, todo lo contrario, con sus entregas de balón ha sido parte del problema. Le han cumplido cada capricho que ha pedido para formar el conjunto que ahora tienen los Jets. ¿Qué es lo que les falta? Cultura ganadora. Y esa cultura ganadora sí la tiene Pittsburgh. No tiene tantas armas dinámicas. Y todo apunta a que será Russell Wilson quien inicie por los Steelers este partido en la posición de quarterback. No estoy de acuerdo. Creo que está corriendo un riesgo innecesario Mike Tomlin. También sé que Justin Fields no ha puesto abundancia de argumentos a su favor para ser el quarterback titular del equipo. Sin embargo, no creo que Russell Wilson pueda jugar mucho mejor que él. Wilson es 10 años más grande de edad que Justin Fields. No es tan atlético, no tiene el recurso de alargar las jugadas ni de correr la pelota como sí lo tiene Fields, que es además 10 centímetros de estatura más grande. Pittsburgh tiene problemas en la línea ofensiva, no tiene abundancia de receptores abiertos. Todo lo que tiene es corredores de bola. Y aún así, tiene una gran defensiva que creo que es la que los puede sacar a flote para derrotar a los Jets. Antes de ese partido, a las 2:25 estará iniciando el Kansas City contra San Francisco. Es la reedición del Super Bowl. Kyle Shanahan ha mordido el polvo dos veces en el Super Bowl en tiempo extra contra Kansas City. La última vez en esas condiciones, antes en tiempo regular en Miami. Y pues ha sido frustrante para una mente brillante ofensiva como la de Shanahan, a cargo de los 49 de San Francisco, pero se ha topado en el camino con Patrick Mahomes, y eso le ha entregado dos anillos de Super Bowl al equipo de Andy Reid. Andy Reid, después de semana de descanso, 21 victorias, 4 derrotas. El juego es en San Francisco, eso equilibra las cosas, y de acuerdo a los momios, San Francisco es favorito por un punto. Vamos a ver, porque creo que Kansas City después de semana de descanso es temible. Y más temprano, a las 11 de la mañana, tendremos a Minnesota, que se estará enfrentando en Minneapolis a los Leones de Detroit. Los temibles Leones, vamos a ver cómo ajustan la lesión que sufrió Aiden Hutchinson en el partido en que visitaron a los Dallas Cowboys, donde juguetearon con Dallas, le pintaron la cara a los Cowboys, ahora van a una misión más complicada. Son, Beto, bien lo sabes, Minnesota y Kansas City, los últimos dos equipos invictos de la NFL, uno por conferencia, y corren peligro sus condiciones impecables el próximo domingo.
Perfecto, Ciro, y hace unos minutos recibimos en el programa de Enfocados al Hobbit Bermúdez, que sufrió una fortísima fractura de tibia y peroné en un partido contra el equipo de Sinaloa en la cancha del Estadio Azul, y esta tarde nos visitó en el estudio de Enfocados.
¿Cuál es la motivación de los jugadores de Liga de Expansión?
Es muy difícil porque lo tienes que hablar mucho, más con los jóvenes, ¿no? Entonces, en Atlante lo que se platica es que todos tenemos que estar en buen nivel y que sea como un aparador. Al final de cuentas, si por el momento no se puede llegar todo el equipo, pues que sea uno por uno, a como vaya teniendo el rendimiento, el aparador. Y creo que, bueno, ya se han ido varios jugadores a Primera División. Entonces, por el momento, así tiene que ser, ¿no? Hay que ser realistas.
Además de que no está ese aliciente de si resultas campeón poder ascender, descríbeme la parte más complicada, más ruda de la Liga de Expansión.
Bueno, desde el no tener ascenso es algo muy, muy difícil. Por ahí hay ciertas canchas que de repente no están tan buenas. Sí. Pero digo, más allá de eso, hemos jugado en tierra.
Así comenzamos,
¿no? Sí. Mitad pasto, sí. Mitad tierra. Yo creo que más es el tema de que das todo tu esfuerzo, de que seas un buen equipo, de que trabajas y de que tratas de desarrollar un buen fútbol para tener un proyecto en Primera División y que no se dé. Sí, es difícil, la verdad.
Gracias a Ricardo Magallán por su ayuda en la coordinación de esta entrevista de la prensa del equipo Atlante. Dice el Hobbit Mario que no está pensando en el retiro, a pesar de su edad, de la tremenda fractura que sufrió el mediocampista del Atlante.
Fíjate que me gustó mucho la entrevista y me causó una grata impresión el Hobbit. Es decir, yo no lo conocía, no lo había visto, mucho menos lo había escuchado en una entrevista, y lo veo muy clarito, ¿eh? Lo veo muy clarito, lo veo sano, lo veo fuerte, lo siento mentalmente muy capaz. Tiene que regresar por salud primero. Es decir, lo más importante es salud, que se alivie bien, que diga, ya estoy sano, ahora sí me voy. O me quedo un rato más, pero no te puede retirar una lesión. Es lo que uno nunca lo va a permitir.
Exactamente, y tiene fuerza espiritual, tiene talento futbolístico, es el ídolo de toda una afición, la afición del Atlante, el Hobbit Bermúdez. Y hablando de ídolos, Felipe Morales ha publicado un libro sobre el inconmensurable Cuauhtémoc Blanco, el ídolo Cuauhtémoc Blanco, un jugador genial, inteligente, atrevido, temperamental, un jugador que nunca se achicaba, sino que se crecía ante los contrincantes más fuertes. Felipe, nos da mucho gusto saludarte. Mario Carrillo, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
¿Qué pasa, Beto? Qué gustazo saludarlos, al profe Carrillo también, a ti, a tu auditorio. Sí, con nuestro Cuau recién estrenado, más de 50 entrevistas periodísticas, anécdotas para aventar para arriba, Beto, de este hombre que tú y yo hemos platicado, salió del barrio, pero el barrio nunca salió de él, ¿no? De este idolazo mexicano, sobre todo con la camiseta verde.
¿Qué te impulsó a escribir este libro?
Bueno, desde 2018 vengo recogiendo entrevistas, yo periodista desde 2004, pues contar la historia de uno de los más grandes ídolos de nuestro fútbol. Se interrumpe con pandemia, ahí a propósito de esta, escribo un libro del Necaxa, donde participa también el profe Carrillo con entrevistas.
No, y ahorita te digo algo más, Felipe. Ahorita te digo algo más.
Claro. Beto Murrieta, tú participas en el otro libro que reuní, recopilé varias voces periodísticas como A Balón Parado. Después escribo Me Siento Campeón del Mundo con la colaboración de Jorge Valdano de Messi, la novena de Cruz Azul. Y en ese intermedio de estar escribiendo estos, siempre fui recogiendo estas entrevistas de Cuauhtémoc, que bueno, a través de las voces de sus amigos, de sus piques, de sus enemigos más íntimos, de sus profesores, de sus técnicos, de sus amigos de Selección de la América, pues lo pintan de cuerpo completo, Beto.
Mario, te escuchamos.
No, a Felipe decirle que si quiere yo le digo la segunda parte del libro de Cuauhtémoc, porque tengo más o menos unas 40 anécdotas vivas en México, en Argentina, en el mundo interno del vestidor. Sí. Fue mi capitán, fue mi baluarte, fue mi mejor jugador, es el mejor jugador mexicano que yo dirigí, sin duda fue Cuauhtémoc, pero lejos. Lejos.
A ver, profe, claro, no vayamos más lejos, profesor Carrillo, saludos a la distancia. Usted, yo tengo una entrevista con usted, lo que pasa es que son de 2018 para acá, la tengo grabada, por supuesto, y usted me dice que usted corrió a Cuauhtémoc Blanco del América. Esa es una de las entrevistas y anécdotas que vienen en el libro, que usted le pide el pasaporte en una gira en Estados Unidos porque se había ido de farra y no llegó a tiempo a una concentración de las Águilas.
No, se fue a bailar, se fue a bailar, compañero, no de farra, se fue a bailar.
Y entonces ahí viene su anécdota también.
No, buenísimo. Aparte de eso, no, ese es el tercer libro. Pero no, con todo respeto y con mucho gusto, qué bueno, lo merece como jugador, uno de los jugadores más inteligentes en la cancha que he visto en mi vida. Con una velocidad mental para resolver como ninguno. Fuera de la cancha no lo sé, pero dentro de la cancha no veía un jugador más inteligente que él. Tal vez por ahí Tomás Boy, que fue mi compañero, pero que yo haya dirigido, el Cuauhtémoc Blanco fue uno de los más grandes.
Sobre todo porque sabía qué iba a hacer con el balón antes de recibirlo. Un jugador con una gran velocidad mental, con mucho temperamento, un jugador muy intimidante para los contrarios. ¿Cómo describirías, Felipe, a Cuauhtémoc como persona y como futbolista?
Cuauhtémoc Blanco tenía esta picardía, Beto, y este carisma propio de los genios aprendidos desde la cuna. O sea, Cuauhtémoc Blanco te tira el mismo albur en la cancha que fuera de ella. Yo creo que trasladaba su personalidad desinhibida al terreno de juego. Entre más lo pitaban, más inflaba el pecho. Era de estos tipos que, por ejemplo, hay anécdotas contadas por Carlos Hermosillo, por Pavel Pardo, en Colombia, cuando lo amenazan de muerte, cuando el América de Cali le dicen ni vengas a Colombia porque vas a sufrir las consecuencias. Bueno, el tipo se paró en Colombia y les marcó 3 goles y salió aplaudido en Copa Libertadores. Entonces, Cuauhtémoc es este tipo que entre más le das, más te regresa, tanto en la cancha como fuera de ella. Las entrevistas son exclusivamente futbolísticas, ya te lo digo con toda... mira, Elcock, le hablo a Elcock, a Trinidad y Tobago, aquel tipo de Trinidad que le rompe la rodilla, le pide una disculpa a lo lejos, no sabía que le había destruido ese paso por Europa. Jorge Valdano dice que él fue clave en llevarlo al Valladolid. Juan Villoro abona con su pluma. César Luis Menotti, en paz descanse, también nos habla de que le hubiera gustado dirigir al Temo. Faitelson, aquel golpe en Veracruz, Félix Fernández, a quien le orina la portería, recordarás, Damián Grosso, en fin, de verdad son 50 entrevistas y más anécdotas, todas las frases de Cuauhtémoc, querido Beto, estas de, esos tres son un par de vividores, ¿no?
Oye, Felipe,
esos pollos son de perro, o sea, son
Felipe,
muchas cosas que contar.
Felipe, cuando en la Copa del Mundo le dice Manuel Puente, por favor, Cuauhtémoc, no hagas nada, es una Copa del Mundo. No vayas a hacer ni la cuautemiña, ni la otra, ni la pajarilla. Manuel, te prometo que no la hago. Al minuto uno, hace la cuautemiña, compañero, en una Copa del Mundo.
En una Copa del Mundo contra Corea. Oye, Felipe, para terminar, ¿en dónde se puede encontrar tu libro?
Mira, para no hacer comerciales, se pueden meter a @elfrancodelfut o @tukilibros, y ahí viene el enlace, porque está en una cadena comercial de Estados Unidos donde me autopublico, pero en @elfrancodelfut en todas mis redes sociales, Beto, ahí yo estoy posteando permanentemente y te lo envían a tu casa, que será en 5 días, ya lo tienes, nuestro Cuau, con todos los momentos de este idolazo.
Perfecto, Felipe, muchas gracias, enhorabuena y gracias por tomar la llamada.
No, hombre, a ti, Beto, saludos, profe Carrillo, y un abrazo a tu auditorio.
Hasta pronto.
Igualmente, vamos a escuchar la narración de los Yankees.
Es este el mejor partido de la serie hasta ahora.
Ya con total. Pero por mucho.
No por el extra inning, sino.
No.
Increíble.
Sí, señora, huele el gorro.
La pelota en dirección hacia territorio del jardín izquierdo. ¡Fry! ¡A lo profundo! ¡Y no! ¡No, no, 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 no! ¡Díganle que no esa pelota!
Se enchina la piel al escuchar a Ernesto Jerez. Los metropolitanos van en la cuarta, en la parte baja de la cuarta, ganándole 10-2 a los Dodgers. Y los Guardians y los Yankees van a jugar hoy a las 6 de la tarde con 8 minutos. Los Yankees van ganando la serie 2-1 rumbo a la Serie Mundial. Gracias, Ciro. Mario, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
Adiós, Mario.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.